cuentos.
¿Y para qué me preguntas, pues? Piensa lo que quieras.
Unas veces me has dicho que soy hija de la culebra. Otras que mis padres fueron los que vivían aquí. Yo quisiera saber la verdad, Dominga. No son cosas para jugar. Es algo del sentimiento.
Tu pa y tu madre se murieron. Y yo te crié. Al principio te llevé pa' mi cané y luego... Luego pasó aquello.
Me acuerdo como en una pesadilla. El humo me asfixiaba. Quería huir, pero cada vez que daba un paso, las llamas salían a mi encuentro. No sabía, no podía. Estaba cercada.
Nos quedamos sin techo. Y vinimos a vivir para esta casa, que se hallaba abandonada desde hacía tiempo y que casi se estaba comiendo la selva. Esa es una historia, pues. Tómala si te cuadra. Si no, síguete guindando el cuento de que eres hija de la cuaima que vive en la gruta del manantial.
Me hubiera gustado ser como Florcita. Como esas muchachas que tienen sus casas, y su familia, y sus hermanos. Marcos dice que algún día tendré que irme con él. Pero allí no me gusta. Es una casa triste, oscura. Aunque no pueda verla, que me ahoga. Pero él es bueno conmigo. Y tendré que ir. Porque me quiere como si yo fuera su hija. Igual que si yo fuera su hija.
¿Tú estás segura de eso, Esmeralda?
¿Y de qué otra manera me va a querer, Dominga? Como una hija. Solo como una hija.
De modo que esta es tu hija, Trinidad.
La mujer de la casa, señora Blanca. Aquí viene a presentarle sus respetos y a ponerse a su disposición.
Gracias. ¿Cómo te llamas? Flor de la Caridad, para servirle. Pero me dicen Florcita.
Están en la espaciosa y elegante sala de la hacienda. Y Blanca Peñalver mira ahora a la jovenzuela que tiene delante. Es bonita y llena de frescor. Cabellos suaves. Mirada simpática y no demasiado alta. Su juvenil apariencia perturba a la esposa de don Rogelio. Mirándola, recuerda a la hija que tuviera 20 años atrás y que naciera sin vida. Y hay brillo de lágrimas en sus vívidos ojos. Así hubiera sido su hija, más o menos así, siempre la ha imaginado. Florcita, por su parte, observa con admiración a la elegante dama que ahora le dice.
Y es lo que pareces, una florcita. Eres muy bonita y me has caído muy bien.
¿Qué se dice, muchacha?
Se le agradece, pues. Quisiera que vinieras a visitarme a menudo. Me siento un poco aislada y de vez en cuando me gustaría tener a alguien que me acompañara. Alguien con quien hablar.
Sí, sí, señora.
Además, para cualquier tareita, no tenga pena en solicitarla, ¿eh? Que ella es muy dispuesta y muy hacendosa. Y enciendo para usted, como que lo hace con mayor gusto. ¿Verdad, mía?
Sí, así es, señora. Con el mayor gusto.
Ah, bueno, pues lo tendré en cuenta. Oh, pero siéntense. No los he mandado a sentar. Ven tú, Florcita. Siéntate aquí, cerca de mí.
No más que un momentico, ¿eh? Porque tengo varias cosas pendientes que hacer.
A propósito, Trinidad. ¿Ah? Hay un asunto del que quería hablar contigo.
Diga, patrón.
Parece que hay gente intrusa merodeando dentro de los límites de mi posesión, cometiendo actos que no estoy dispuesto a permitir.
Uno siempre trata de evitar esas cosas,
pero... Resulta que mi hijo Juan Pablo se encontró con la ladrona de fresas. Y ya no fue solo el hecho de haber cometido el delito, sino que se le reviró de una forma agresiva cuando él intentó detenerla.
No me diga, pues. ¿Y de quién se trata, don Rogelio?
No lo sé. Es una campesina. Pero lo mismo que se roba unas frutas, puede robarse cualquier otra cosa. Hay que poner coto a eso, Trinidad. Vigila bien. Y al que agarres, llévalo preso.
Sí, sí, señor, por supuesto. Mire que venir a pasar esto. ¿Qué dirá usted?
No, no tengas pena. Pero extrema vigilancia, eso es todo.
Sí, sí, y pierda cuidado. Bueno, nos vamos, mi hija. Despídete de los señores.
Adiós, señora Blanca. Adiós, don Rogelio.
Adiós, jovenzuela.
Recuerda tu promesa, Vuelve por aquí.
Ay, cómo no. Con el permisito,
Qué graciosa. Se ve muy buena muchacha. Ay.
¿Por qué suspiras así?
Pues me hubiera gustado tanto tener una hija.
Bah, qué tontería.
Tú no puedes comprender, Rogelio. Las madres siempre deseamos una hija porque son más dulces y acompañan más que el varón.
Si hubiéramos podido tener más hijos, no me importaría. Pero de ser uno solo, prefiero mil veces que haya sido un hombre. Es más, te confieso que de haber tenido una niña me habrías causado una desilusión terrible. Afortunadamente, no fue así.
Blanca calla ante las palabras de su esposo. Calla y piensa. Adora a Juan Pablo, pero no olvida que como madre lo fue de una niña. Una niña que de haber vivido hubiera sido el consuelo infinito para ella y la compensación de todas sus ilusiones.
Ni siquiera supe cómo era. No llegué a verla. Y ni siquiera sé dónde reposa.
Es verdaderamente triste que usted no pueda conocer que ese pedrusco no merece la atención del hombre mientras esté suspendido sobre nuestras cabezas el infinito rebaño de maravillosas luces que pueblan las bóvedas del cielo. El ciego volvió su rostro hacia arriba y dijo con profunda tristeza: es verdad que existís, estrellas. Esmeralda escucha erizada. La voz de Marcos Malavella transporta a mágicos mundos prohibidos para ella. Mundos que quisiera ver, aunque imagina gracias a las lecturas del misterioso médico, en cuyo despacho severo y lúgubre están ahora. Ella, sentada en asientito bajo, cerca de la butaca en que él, con el libro en la mano, siempre envuelto en semioscuridad, lee para ella. Dios es inmensamente grande y misericordioso, observó Golfín poniendo su mano sobre el hombro de su acompañante. ¿Quién sabe, amigo mío? Si han visto, se ven todos los días casos muy raros. Mientras esto decía, mirábale de cerca, tratando de examinar a la escasa claridad de la noche las pupilas del joven. Fijo y sin mirada, el ciego volvió sonriendo su rostro hacia donde sonaba la voz del doctor. No tengo esperanza, murmuró. Por hoy basta, Esmeralda.
Sígueme leyendo. Es tan bello ese libro.
No. Cuando vengas mañana, te leeré otro fragmento.
Oh, Eres malo, pues. Me dejas con la curiosidad, Marcos.
¿Para que vuelvas? Si no te pasas 3 o 4 días sin aparecerte por aquí, como la última vez.
A veces tengo que ayudarle a Dominga. Ya está muy viejita.
Sí. Bastante vieja. Realmente está viviendo demasiado.
Pero tú no deseas que ella se muera, ¿verdad?
No se trata de lo que yo desee. Es que ya su vida no tiene sentido. Cuando esa mujer deje de existir, tú tendrás que venir conmigo. No puedes quedarte viviendo allá sola en medio del monte, sola y ciega. Vendrás para acá cuando ella muera o cuando tú quieras.
Claro, sí, claro. Marcos, ¿ya tú leíste ese libro antes?
Sí, Esmeralda.
Dime el final. Ese joven que también es ciego, ¿se llega a curar?
Sí.
¿Y cómo?
Un médico lo opera y lo hace ver.
¿Y yo, Marcos? Tú eres médico. ¿Por qué no me operas a mí?
No, Esmeralda. Para ti sí que no hay esperanzas.
Oh, Marcos.
Para ti no hay esperanzas. No las puede haber. Porque llegarías a contemplarlo todo. Incluso a mí. Y no. Tú sí que nunca podrás ver. ¡Nunca!
Adrián Lucero pule con fuerzas unas espuelas de plata con su paño de musgosa tela. Cerca de él, esperando por pulimento, otras espuelas, unos estribos, algunos cuchillos de monte en sus vainas. Un recipiente conteniendo el brillante pulimento donde él va mojando el paño con que frota los objetos. Su poderosa espalda se inclina sobre el banco en que está sentado allí, en el cobertizo de la caballeriza. La tarde avanza y el silencio es herido con los pasos fuertes de Trinidad, el padre de Adrián, que se acerca a su hijo con el sombrero echado hacia atrás. Sombrero amplio y claro, con el que se protege del sol, que brilla ahora en todo su esplendor dorado.
Pensé que ibas a salir hoy de cacería con el hijo de don Rogelio, Adrián.
Ah, pues no.
¿Es que él no quiso o que tú no le dijiste nada?
No, no le dije.
¿Por qué no lo invitas?
Tengo que engrasar todos estos hierros, usted ve. Se mojaron y si no lo hago, como que se oxidan.
Mira, no me hagas pasar de soquete, Adrián. Tú le estás dando cabulla al asunto. Estás huyéndole el cuerpo a lo que es un deseo de él y un mandato mío.
Yo lo quiero obedecer, papá, pero para serle franco, no me pega el hombre.
¿Por qué?
Es engreído y echado pa'lante como el solo.
Tiene razón para hacerlo, Adrián. Son gente de clase.
Mire, papá. En su tiempo había que masticarse a los patrones y tragárselo, aunque a uno se le atravesara el bocado. Ahora...
Ahora, como antes, vale lo mismo la lealtad y la gratitud de un hombre para otro.
¿Qué tenemos que agradecerle nosotros a ellos?
Mucho. De su mano viene el pan que nos comemos todos los días.
Porque lo trabajamos.
Aparte de eso, hay 20 consideraciones que no está obligado a tener un amo con un hombre al que le paga.
Usted le ha sido honrado y fiel. Eso vale algo.
Claro que vale. Por lo mismo me he ganado la confianza y el aprecio de alguien que está muy por encima de mí.
Todavía al patrón lo paso. Pero ese patiquincito. Mire que venir a decirme que le gusta esto y que quisiera hacer la vida que nosotros hacemos. Como si en sus venas llevara sangre de peón en vez de...
Bueno, no quiero discutir más. Ya te irás convenciendo de las bondades de ellos para con nosotros, hijo. Ahora mismo, la señora conoció a tu hermana y se encantó con ella. Le pidió que viniera a visitarla a menudo para que la acompañara, para hablar con ella.
Sí, claro. Se aburren y quieren que nosotros los entretengamos. Eso es todo.
No, es verdad. La trató con mucho cariño y la miraba totalmente como si fuera la hija que nunca tuvo. Y no me vas a decir también que tienes algo contra la señora Blanca, muchacho, ¿eh? Porque una mujer más dulce y buena que ella no la hay en el mundo. No la hay.
Y me dio mucho gusto ver la hija de Trinidad, Chana. Yo a Adrián lo conocía, pero a ella no, porque nació después que nosotros nos fuimos aquella vez. Ay, está hecha una mujercita y bonita además. Le pedí que viniera a visitarnos de vez en cuando, pero no sé si lo haga porque parece muy tímida. Oh, Chana. Florcita me recordó tanto a... de haber vivido, tal vez hubiera sido así. Pero como ni siquiera la conocí. Chana, Chana, quiero pedirte algo.
Y Blanca Peñalver se adelanta hacia su mujer de confianza con la más viva ansiedad reflejada en su semblante. Trémula las pupilas oscuras, rictus de angustia en los finos labios. Chana presiente que la petición pudiera ser peligrosa para el secreto que también han guardado ambas durante 20 años. Y un nudo se le hace en la garganta. Sin embargo, siempre dispuesta a complacerla, mira a su señora, dispuesta a escucharla y complacerla si es que puede ser posible. Y Blanca desata en palabras su petición.
Quiero que vayas al pueblo. Quiero que te llegues al cementerio, Chana, y me averigües, como sea, el lugar donde está enterrada mi hija.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305. 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú sabes quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
¿Dónde?
Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale 3 sillas de multa por esa noticia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.